Bienvenidas, bienvenidos a Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias. Nos encontramos en la primera planta de este mismo Centro de Historias y estamos en directo desde la exposición Historias para no olvidar, retrospectiva de un genio, Chicho Ibáñez Serrador.
El objetivo de este episodio es precisamente descubrir todo lo que hay detrás de esta muestra y qué mejor forma de hacerlo que con el comisario, Carlos Urrutia. Bienvenido al podcast, Carlos.
Hola. Encantado de estar en vuestro maravilloso programa y bueno, sé que tenéis un exitazo y bueno, para mí es un honor poder participar en él.
Pues muchas gracias por acompañarnos y gracias también a las personas que habéis venido. Estamos grabando este podcast en directo, que hacía tiempo que no lo hacíamos, desde la propia exposición. Así que vamos a empezar a desengranarla un poco.
Y como sabemos que detrás de cada exposición siempre hay una gran historia, sobre todo en este caso que hay muchas historias, y para no perdernos nada, vamos a estructurar esta charla a través de diferentes secciones. El contexto, la museografía, el contenido y una ronda final de preguntas que servirán de cierre.
Bueno, Carlos tiene mucho que contarnos, así que empezamos un poco por el contexto. Y antes de hablar de la exposición en sí, sí que queríamos preguntarte cuándo, cómo, dónde conociste a Chicho.
Bueno, pues a Chicho le conocí en el 2001. Bueno, yo soy actor. Y estaba Chicho preparando su reentré como actor, director, productor con una obra que se llamaba Probado en Castidad, que iba a representar en el Teatro Infante Isabel de Madrid. Y estaba buscando actores. Actores que representaran esa comedia junto a él, lo cual era, bueno, pues una gozada para cualquier actor que se precie. Por ahí pasó la mitad de la profesión. Y yo cuando llegué a la prueba, pues pensaba que me iba a encontrar al ayudante de dirección o me iba a encontrar, pues qué sé yo, a alguien que me iba a dar el pie y me iban a grabar y ya está. Y de pronto entré por la puerta y me encontré con don Narciso Ibáñez Serrador. Mi cuerpo empezó a convulsionar, empecé a sudar como un pollo, yo diciendo no me lo creía. Hice la prueba, la hice fatal, porque lógicamente tener a Chicho delante impresiona, luego ya con el tiempo ya no, pero en ese momento impresiona. Y al cabo de 10 días recibí una llamada, a mí ya me había contratado Cornejo para hacer el protagonista de 10 negritos, en Madrid, y de pronto, pues nada, recibí una llamada de Paloma, de su secretaria, Paloma Cerezo. Carlos, que Chicho quiere que hagas el papel. Y yo digo, pues voy corriendo. Llamé a Cornejo, le dije que me perdonara, que me había llamado Narciso Ibáñez Serrador. Y cuando te llama Narciso Ibáñez Serrador, pues lo dejo todo.
¿Y cómo presentarías a Chicho, a alguien que no haya visto nada suyo?
Chicho, Chicho yo siempre lo llamo, es el hombre que cambió la manera de hacer y de entender la televisión en este país. Él adquirió todos los conocimientos que tenía de la televisión en una televisión mucho más avanzada, como era la Argentina en aquel momento. Nosotros, al fin y al cabo, Televisión Española era una televisión que estaba en pañales, una televisión muy joven. Y él vino con todo ese conocimiento adquirido de grandes directores, realizadores en la Argentina, y dicho por él mismo, y voy a reproducir exactamente lo que dijo, es: yo no he inventado nada, he aprendido de los mejores. Y lo volcó en esa televisión. Por ejemplo, esa voz en off que todos conocemos, del 1, 2, 3, esa voz en off la trajo de la Argentina, porque eso se hacía en la Argentina, y la Argentina a su vez lo cogió de Estados Unidos. Lo inteligente es coger lo mejor de cada sitio y volcarlo. Lo difícil es que todos los ingredientes tengan sentido al unirlos. Y eso era lo que hacía Narciso Ibáñez Serrador, sin duda.
Y ahora también hablaremos ya de la exposición. No sé si habéis cogido lo mejor también para hacer esta exposición, porque te queríamos preguntar cómo nace la idea de montar esta exposición.
Bueno, en cierta manera es muy importante. Y yo por lo menos siempre he tenido ese sentido de tener claro, muy claro, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Si nos dedicamos al medio televisivo, al medio de la ficción, al medio del entretenimiento, si no tenemos conocimiento claro de lo que se hacía antes, nunca podremos hacer una televisión de calidad. Nunca podremos avanzar con un cierto criterio. Y creo que Narciso Ibáñez Serrador es un punto y aparte en la televisión de calidad en este país. Porque además la televisión, si nos focalizamos en la televisión de Chicho, la televisión de Chicho tiene una particularidad. Y es que no solamente entretiene. La televisión de Chicho educa. Pongo un ejemplo. El 1-2-3. Hay mucha gente que ha conocido los grandes musicales de Broadway gracias al 1-2-3. Hay mucha gente que ha conocido Las Mil y Una Noches gracias al 1-2-3. Hay mucha gente que ha conocido a Poe, a Bradbury, a O. Henry, a maravillosos autores, gracias a Historias para no dormir. En una época en que el sexo era tabú en España, él creó Hablemos de Sexo y normalizó algo tan bonito, tan natural, tan extraordinario como es el sexo. Por eso el trasfondo de Narciso Ibáñez Serrador, de la figura de Narciso Ibáñez Serrador, no es solamente importante desde el punto de vista de entretenedor, sino también de educador. Porque no nos olvidemos que la televisión debe o debería, sálvese a la parte de islas, etcétera, etcétera, debería educar, no solamente entretener. Lo difícil es hacer ambas cosas. Narciso Ibáñez Serrador, sin duda, lo consiguió.
¿Y en concreto por qué hacer esta expo aquí en Zaragoza?
Creo que no hay mejor marco que Zaragoza para esta exposición. De hecho, os puedo decir con la mano en el corazón que esta es la mejor exposición de historias, para no olvidar, que se ha hecho, y que me perdone Salamanca, que me perdone Madrid, que me perdone Murcia, que me perdonen todas las poblaciones en las que ha estado. Sin duda, con diferencia, es la que tiene mayor calidad, y gracias a la dirección del Museo de Historias de Zaragoza, mucho más que un museo, para mí es la casa de Zaragoza, gracias a ellos hemos podido desarrollar una exposición como yo no podía soñar. O sea, he podido traer material que no he llevado a otras exposiciones porque no tenían cabida, porque no tenía el sitio, no tenía la relevancia, o en este caso Zaragoza. Zaragoza es muy importante para el mundo televisivo, y por ponerlo en relación con Narciso Ibáñez Serrador, imaginaros, Luis Larrodera, el último presentador del 1-2-3, un ser maravilloso, único. Paula Ortiz, la directora maravillosa de cine, que también es de aquí, de Zaragoza, dirigió el capítulo del asfalto en el reboot de Historias para no dormir. Manolo Rollo, el humorista, que le vamos a tener aquí, por supuesto, en el foro del 1-2-3. Hablé el otro día con él y me dijo que cómo no iba a estar en Zaragoza. Y tantos y tantos y tantos maños aragoneses que han formado parte de la vida y de la historia de la televisión, y en este caso del 1-2-3.
Pues ya que hablas de esto, vamos a meternos un poco más en ese proceso de montaje de la exposición. ¿Cómo ha sido trasladar tal cantidad de contenido, de que luego hablaremos, a este espacio, ¿no? ¿Cómo te has sentido aquí?
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo me he sentido única y exclusivamente el portador de los objetos. Este ha sido un trabajo cooperativo absoluto entre, bueno, Mariano Vazco, Dani, todo el personal del Centro de Historias, lógicamente con Teresa a la cabeza, José Manuel, Merche, Laude, María, Rocío, absolutamente todo el personal del centro, las brigadas, que han hecho un trabajo extraordinario. Han montado un escenario para que la gente se pueda sentir un participante del 1-2-3. Ha sido un trabajo cooperativo. Cooperativo. Yo, lo mío ha sido tremendamente sencillo, porque cuando trabajas con gente maravillosa, con gente predispuesta, con gente que tiene ilusión, todo es muchísimo más sencillo. El resultado es el mejor Historias para no olvidar, sin duda.
Justamente 5 minutos antes de comenzar esta grabación estábamos hablando contigo del montaje. ¿Cómo ha sido gestionar tal cantidad de material? Además, cada uno, podríamos decir, de su padre y de su madre.
Bueno, el posicionamiento de objetos, ahí sí que me permitieron el hacerlo. No es que me permitieran, sino yo tenía muy claro cuál era la distribución clara. Evidentemente, ha superado mis expectativas totalmente. O sea, si tuviera que soñar con una exposición, esta sería la exposición perfecta para Chicho. El montaje, insisto, ha sido igual, un trabajo cooperativo de todo el personal de mantenimiento, brigadas, cualquier persona que veáis de este centro ha participado y, por lo tanto, ellos forman parte de esta exposición como piezas fundamentales, desde la primera persona, que sería Teresa, hasta la última, que no hay última, porque en esta casa la línea es plana, no es piramidal. De hecho, la cercanía marca mucho. La cercanía aragonesa creo que queda plasmada perfectamente en esta casa.
Y hay una cosa que nos llama mucho la atención y que nos parece muy interesante de la exposición, es que es un homenaje, pero no es el típico que se organiza a nivel cronológico, sino que lo aborda a nivel temático, ¿no? Que es también muy interesante.
Sí, bueno, eso son diferentes conversaciones de las muchas que hemos tenido, de muchas reuniones, y consideramos que la primera sala la teníamos que dedicar a su vida personal, a quién era Chicho antes de ser Chicho, aunque era Chicho desde pequeño, porque el nombre Chicho viene de Narciso. Pero claro, ¿cómo te llamas? Nachicho, 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 Chicho, Chicho. Tal cual. Y por eso se llama Chicho, no tiene más. Pues lo que hicimos fue aunar Toma mi vida, Agüita. ¿Sí? Ah, vale. Es directo, pero la gente tose también, no pasa nada, es maravilloso. Pensamos que el origen era el teatro y pensamos también que la vida laboral y personal de Chicho estaba tremendamente unida. Luego, el paso posterior, lógicamente, fue el 1-2-3. ¿Por qué? Porque el 1-2-3 es un gran monstruo. Es un gran monstruo que yo incluso creo que nos ha impedido ver la parte de la ficción de Chicho que no hemos podido ver, porque claro, ¿quién se baja de un tren en marcha a la velocidad que iba el 1-2-3 y con el éxito que tenía el 1-2-3? Era muy difícil decir no al 1-2-3.
Bueno, si te parece, como ya has hecho un poco de spoiler, que además en este contexto queda bastante bien, si te parece, vamos a empezar con la primera sala, la dedicada precisamente a Chicho, pero no queremos que nos cuentes lo que se ve, sino lo que no. Entonces te vamos a contar una idea, que en este caso es su origen y contexto familiar, y queremos que nos cuentes todas las anécdotas que tú conoces de él.
Bien. Bueno, pues para hablar de Chicho en el origen, tenemos que hablar de son 4 generaciones dedicadas a la interpretación. Chicho, su padre era Narciso Ibáñez Menta y su madre era Pepita Serrador. Pues bien, Pepita Serrador, espero que no os hagáis mucho lío, tenía unos padres. Y esos padres eran directores, productores y actores, que era don Esteban Serrador, Mari y Josefina. Esos, a su vez, tuvieron 4 hijos, que eran Pepita, Juan, Esteban y Nora. Dios mío, soy como Wikipedia. Y cada uno, casualmente, nació en un país diferente. ¿Por qué? Porque donde coincidía la gira que iban a hacer, pues nacía el hijo. Entonces, me encanta.
Está disfrutando de la voz.
Ah, vale. Bien. Sigo. Sí, es que tengo una voz muy melodiosa. No, está bien. No, teníamos a una amiga que estaba cerrando los ojos para concentrarse más. Y me ha encantado. Monísima. Y luego, por su parte, Narciso Ibáñez Menta tenía unos papás que era Narcisón, Narciso Ibáñez Cotanda, murciano de pro, y Consuelo Menta Ágreda, que era de San Sebastián. Claro, la mezcla entre murciano y mujer de San Sebastián era espectacular. Os voy a contar cómo era don Narcisón, el abuelo de Chicho. Era todo un personaje, era un personaje maravilloso. Era actor, era tartamudo, muy un hombre de gran tamaño, golfete, muy golfete, extremadamente golfete, y tenía unas costumbres muy divertidas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo un poquito escatológico. Le gustaba mucho embotellar los pedos y regalárselos con una etiqueta a la gente. Esto es real, ¿vale? En la época germanófila, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que ellos estaban en la Argentina, le dio por sacar unas tarjetas que ponían Narciso von Cotanda y las iba repartiendo a la gente para simplemente dar por saco. Y Chicho le encantaba ir con él porque se divertía mucho. Imaginaros una escena en el metro, no sé si la voy a poder describir en un podcast, pero de pronto le gustaba ir con Chicho, iban en el metro y se paraban. Y de pronto se ponía a hacer señas a un señor que estaba en el vagón. Se ponía a hacerle señas. Y entonces, claro, el señor del vagón reaccionaba y decía, ¿a mí? ¿A mí? ¿Qué? 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 ¿No? Y él seguía haciendo señas. Y entonces el tren arrancaba. Y justo cuando arrancaba, el hombre desesperado dentro del vagón le preguntaba qué. Y Narcisón, hacía un bonito corte de mangas. Eso que ha sonado era un corte de mangas. Y Chicho se partía de risa con esas cosas. El sentido del humor que tenía Narcisón era un poco burdo, pero era maravilloso. Era maravilloso porque era un hombre completamente diferente. Bueno, pues Chicho se crió muchísimo tiempo. Ese corte de mangas espero que no haya salido en la grabación. Eso sí, se ha oído. Y Chicho se crió muchísimo tiempo con Narcisón. Ya finalmente Consuelo, harta de él, le abandonó, le dejó y Narcisón, el pobrecito, murió solo justo cuando Chicho volvió a España en 1963.
¿Y cómo fueron esos comienzos de Chicho? Porque en la sala sí que nos encontramos un fragmento de Bambi que yo creo que sí, puede llamar la atención,
sí,
¿no?
Sí, vais a poder oír la voz de Chicho con 8 añitos. Él hizo el doblaje de Bambi, el personaje de Tambor, para Sonofilm Argentina. La gente de Sonofilm Argentina, claro, tener en cuenta que Narciso Ibáñez Menta era un primerísimo actor argentino y Pepita Serrador era una primerísima actriz argentina. Lógicamente, Chicho pues no iba a montar una mercería, tenía que dedicarse a ser actor. Y bueno, estaban buscando voces infantiles. Al buscar voces infantiles, claro, Menta dijo, oye, mi niño es estupendo, tiene un oído maravilloso. La prueba la vais a tener en la sala número 1 del Museo de Historias de Zaragoza.
Y en esta misma sala también encontraremos baúles, la letra de Chicho,
sí.
Alguna que otra cosa ideológicamente igual no muy acertada también, ¿no?
No, bueno, marca un poco lo que era la época. O sea, os vais a poder encontrar el carné profesional de Chicho de Falange. Pero es que en España, en ese momento, o el carné profesional, el que lo daba era Falange. O sea, si querías ser actor, tenías que tener el carné de profesional. Entonces, me parecía interesante poner en contexto la época. Quiero decir también una cosa. Chicho nunca, nunca, nunca se declaró absolutamente de ningún partido político. Y pongo un ejemplo. En la época de Franco hacía un besamanos al cual iban todos los actores más granados de este país. A Chicho, lógicamente, le invitaron todos los años. Chicho nunca fue al Pardo. No porque estuviera en contra de Franco, es que pasaba de Franco. O sea, no, su trabajo no era ese. Su trabajo, él decía que su trabajo era la cultura, la televisión, el público, no la política. Nunca se metió en política. De hecho, ha trabajado... trabajó con derechas, con izquierdas, con centro. Adolfo Suárez le reclamó incluso para un proyecto premios, del cual hablaremos después. Y bueno, ha trabajado en democracia, en dictadura y en lo que sea en lo que estamos ahora.
Pues nosotros tampoco nos vamos a meter mucho más en política. Y pasamos a la siguiente sala, que está dedicada a, de hecho estamos grabando aquí, al 1-2-3, responda otra vez. Probablemente sea el programa más emblemático, ¿no?, de la televisión española.
Sí, y sobre todo yo creo que es un programa que me voy a poner un poco moñas, pero creo que ha sido de los pocos programas en los que se juntaba el abuelo, la abuela, la madre, el padre y los hijos. Un programa familiar. Un programa, yo reivindico un poco el no tener tres televisores en casa, el tener uno, pero compartirlos todos. Que la televisión no sirva para desunir, sino que sirva para unir. Esto es como la dinamita. Se inventó para abrir cráteres en la roca. Mal utilizada puede matar gente. Con la televisión sucede lo mismo. Y en el caso del 1-2-3 yo creo que ha sido de los grandes programas familiares que lo que hacían era unir a la familia.
Yo creo que ahora toca preguntarte por Ruperta. Espero que no hables muy mal de ella porque como se te lanza encima igual terminas mal.
La tengo detrás y me da mucho miedo. Es muy grande.
¿Cómo ha sido este proceso? Porque entendemos que ha sido intenso.
¿El de la Ruperta?
El de hacer todo esto con esta escenografía, sí.
Bueno, es que hemos tenido directamente Teresa y José Manuel, el Centro de Historias de Zaragoza, directamente han contado con, no sé si lo sabéis, pero tenéis de los mejores diseñadores que hay en este país de proyectos. No recuerdo cómo es el Línea Diseño, que, bueno, los CEOs, los directores, las cabezas visibles son es Mariano y Eduardo, pero Daniel, perdón, pero detrás tiene un equipo de 8 personas más y, francamente, han hecho un sueño hecho realidad y luego, cuando das un sueño hecho realidad y te encuentras con artesanos como los de la brigada, que de pronto te hacen esta obra de arte, estoy señalando para los que estáis en casa, o escuchando esto donde queráis, han hecho el estante donde estaban sentados los concursantes. Y es que realmente, si vienes a la exposición, te vas a sentir un concursante más.
Y además está rodeado pues de merchandising, nos encontramos aquí, ¿no? Original, vestuario original, es decir, todo es 100% original.
Tenemos a las todo lo que hay en esta exposición, desde, por ejemplo, los guiones del 1-2-3 son originales, la matrícula que se ponía a los coches que tocaban son originales, los bocetos que os vais a encontrar son originales y, por supuesto, el vestuario de las tacañonas con quemadura incluida es original. No se tenía que fumar en plató, pero de vez en cuando, ¿qué le vamos a hacer? Era otra época, un cigarrito, tampoco pasaba nada.
Pues si te parece, vamos a pasar a la siguiente sala, en este caso Chicho y la televisión, y hay que preguntar por ese Big Bang, ese punto de inicio que hizo que Chicho desarrollase todo lo que desarrolló.
Sí, ese Big Bang se dio en 1963, que es cuando Chicho retornó a España. Venía completamente arruinado. Se había arruinado porque había invertido todo su dinero en una serie que se iba a llamar Mañana puede ser verdad. Había grabado entera la serie y hubo una suspensión de pagos en Canal 7 Argentina. Entonces, lo que hizo fue coger la cajita donde estaba el capítulo piloto y venirse para España a trabajar. Llegó al Teatro Lara de Madrid, habló con Conrado Blanco, que era el empresario del Teatro Lara. Le dijo, Conrado, si me das 25.000 pesetas de la época, te pongo en pie una función maravillosa que he hecho en la Argentina, aprobado en Inocencia, y va a funcionar seguro. Funcionó, que estuvo en cartel meses y meses y llenando. Su economía se recuperó y paralelamente fue a Televisión Española. En Televisión Española fue con esa caja que vais a poder ver aquí en el Centro de Historias. Fue con esa caja, que era su reel, su carta de presentación, y a las 2 semanas le llamaron. Y a partir de entonces, la historia de la televisión en España, pues, cambió para siempre.
Y aparte de los programas, que si quieres ahora hablamos un poco de ellos, también nos encontramos recreado esa especie de escritorio, ¿no? Ese lugar de trabajo.
Recreado no, es su escritorio.
Trasladado, entonces, ¿no?
Trasladado, absolutamente. Sí, creo que me parecía muy importante que para dimensionar al personaje de Chicho, la gente viviera la experiencia de dónde nacieron todas esas historias. Dónde nació el 1-2-3, dónde nació Historias para no dormir, dónde nacían todas esas locuras maravillosas. Y esas locuras maravillosas nacen en una mesa, con una pluma, con una máquina de escribir, con un magnetófono, pero crecen en un sitio tan sencillo, tan simple, como es un trozo de madera. Y de ahí es de donde surge todo. Y creo que me parecía muy interesante que la gente pueda ver realmente cuál es el origen, de dónde sale. Y de dónde sale es de la simplicidad y de la sencillez, del trabajo manual, no de la IA.
Pues si te parece, vamos a hablar del origen. Y qué mejor que con Historias para no dormir.
Historias para no dormir. Bueno, pues Historias para no dormir nace precisamente del capítulo que se trajo Chicho a España. Digamos que esa serie fue el antecedente de Historias para no dormir. En España, Chicho tenía una máxima, es si ves algo que no está en cartelera, hazlo. Y en España no se había hecho terror, no se había hecho ciencia ficción, no se había hecho historias para pensar. Y de pronto en 1966, un 4 de febrero, comenzó una serie que cambió y revolucionó las cabezas de los españoles. Porque, insisto, Historias para no dormir todo el mundo lo relaciona con el terror. No, Historias para no dormir es precisamente eso. Historias para no dormir, pero a veces no dormimos porque pensamos, porque tenemos un pensamiento que nos da la vuelta. Por ejemplo, en el capítulo de Paula Ortiz, por poner un ejemplo, el asfalto. El asfalto puede producir angustia, porque es un hombre que se hunde en el asfalto y poco a poco, Narciso Ibáñez Menta, se va hundiendo lentamente, muy lentamente, y nadie, absolutamente nadie, le ayuda. ¿De qué está hablando Chicho? ¿Está hablando del terror? ¿Está hablando del miedo? No. Está hablando de la deshumanización del ser humano. De que muchas veces vamos andando por la calle y no nos fijamos que la persona que tenemos al lado tiene unos ojos maravillosos. Porque vamos pendientes del móvil o vamos mirando al suelo. O absortos en nuestros pensamientos. Chicho nos decía que no tenemos que quedarnos en pausa mental. Tenemos que mirar a la gente, tenemos que socorrer a la gente, tenemos que mirarnos, tenemos que tocarnos, tenemos que sentirnos. Si no, este será un mundo deshumanizado. Y lo que precisamente Historias para no dormir aboga es las tres patas perfectas de un taburete. Ciencia ficción, terror y historias para pensar. No hay ni un solo capítulo que se salga de ese triángulo perfecto. El terror, porque es un sentimiento primario y nos hace volver a ser niños. Ese sentimiento de cuando somos pequeños y de pronto creemos que hay algo debajo de la cama. Es maravilloso volver a ser niño. La ciencia ficción, ¿por qué? Porque nos hace soñar, nos hace viajar a sitios que jamás podríamos estar. En Marte. Bueno, a lo mejor sí podemos estar en Marte. Pero millones de sitios donde solamente con la imaginación podríamos llegar. Y por supuesto, pensar. Si todo eso lo salpicamos con Poe, Bradbury o Henry y el propio Narciso Ibáñez Serrador, pues sale Historias para no dormir, que es un éxito asegurado.
Y luego también, dejando un poco la ciencia ficción y yendo hacia el entretenimiento, por seguir un poco orden cronológico, también te está Waku Waku.
Bueno, Waku Waku. Waku Waku, que luego se reconvirtió en Jimañi Kanana. Por ahí ha pasado Consuelo Berlanga, Nuria Roca. El primer gran programa que aboga por la naturaleza, por la defensa de la naturaleza, sin duda es del de Félix Rodríguez de la Fuente, que todos lo recordamos y todos lo añoramos. Y Chicho lo que hizo fue recoger el testigo de Félix Rodríguez de la Fuente, creando un programa nuevo y diferente, siempre desde el punto de vista lúdico, pero que educara también sobre que tierra solamente tenemos una y animales hay que protegerlos. Entonces ahí se metió también en la parte pedagógica que de la cual hablábamos antes.
Y ahora hablemos de sexo.
Hablemos de sexo. Hablemos de sexo. Bueno, pues imaginar una España que todavía las consultas sexuales se las hacíamos a los sacerdotes. Que la gente iba por intuición, que no sabíamos absolutamente nada. No teníamos internet entonces, aunque internet tampoco es que ayude mucho ahora en ese terreno. Y Chicho lo que pensó es desmitificar, que la gente perdiera el miedo a hablar, que la gente perdiera el miedo a decir la palabra vagina. Algo tan natural como la palabra vagina, que ahora los críos la dicen con la mayor naturalidad, o que una niña pudiera hablar de su menstruación, que hablara de la regla sin que sintiera vergüenza, porque es algo natural. Todo eso lo desmitificó ese programa maravilloso y muy necesario. Fijaros que creo que incluso ahora sería más necesario todavía, porque gran parte de la gente joven, la información que recibe de manera sexual viene directamente de internet, sin filtros, y es pornografía, que no es sexo. Eso es otra cosa, pero no es sexo. Creo que sería muy necesario un programa como el de Narciso Ibáñez Serrador, Hablemos de Sexo, en la televisión actual. Tendría cabida, sin duda.
Y por terminar con este listado de programas, no sé si tendría que volver también El Semáforo, ¿o no?
Por Dios. Sí, uno de los primeros Got Talent que hubo en este país. O sea, porque claro, ahora hablamos mucho de Tu Cara... Bueno, no, Tu Cara Me Suena, ¿no? British Got Talent o Spanish Got Talent. Bueno, todos los programas de Got Talent que hay, ¿no? Y Chicho trajo una idea, porque esa idea no es original de Chicho. Chicho no quería medallas que no fueran suyas. Y de hecho las suyas tampoco las quería. Ese es un programa que se llama La Corrida, que venía de Italia. Y él lo que hizo fue mejorarlo. Mejorarlo pues poniendo una orquesta maravillosa con el maestro Quintano, que voy a intentar que venga también. Con Marlene Mogó, que como venga os quedáis sin el Pilar de Zaragoza, porque es un terremoto de mujer. Es maravillosa, es súper cariñosa, cercana. Bueno, si tenéis la ocasión de conocerla y tengo la posibilidad de traerla, es un completo amor de mujer, pero es un terremoto. Y era un programa, y por supuesto Jordi Estadella, ese maravilloso Jordi, que fue un presentador increíble y un actor de doblaje extraordinario. Ese programa era diversión asegurada, diversión y entretenimiento, y nos dio a conocer muchos personajes sin ese programa no habrían tenido la posibilidad de desarrollar su arte, talento o lo que fuera.
Hemos hablado de programas, pero de esta sala no podemos salir sin preguntarte por Historia de la Frivolidad.
Historia de la Frivolidad. Historia de la Frivolidad es... bueno, la podéis ver en Televisión Española a la carta. Es una historia muy curiosa. Adolfo Suárez, en la época franquista, él tenía un cargo muy importante en Televisión Española, quería hacer... cambiar la imagen de este país mediante Televisión Española. Entonces hizo un proyecto que se llamaba el Proyecto Premios, ¿vale? Era dar a conocer un país aperturista en Europa y en el mundo. Y lo que quería era ganar premios internacionales, algo que nunca España lo había hecho, porque al fin y al cabo la televisión en España era una televisión de segunda división. Las cosas como son. Y entonces encargaron el proyecto a Narciso Ibáñez Serrador. Pero Chicho hábilmente dijo, vale, pero hago lo que quiero. Y le dejaron hacer lo que quería. Y ideó un capítulo autoconclusivo que se llamaba Historia de la Frivolidad. ¿Y de qué hablaba Historia de la Frivolidad? De la censura. De la censura en época franquista. Ese título se iba a llamar Historia de la Censura. El título fue censurado por la censura y se llamó Historia de la frivolidad. Y lo que es una crítica feroz a la censura. Recibió la Rosa de Oro de Montré, la Ninfa de Oro de Monte Carlo, y cuando llegó, y un premio del Vaticano, que le hizo mucha ilusión a Chicho. Porque cuando llegó a Televisión Española, habló con Don Gil, que era el censor oficial, y dijo, Don Gil, se llevaba muy bien con él, mire lo que me ha regalado, mire lo que hemos ganado, es el premio, no recuerdo, UNDA, que lo da el Vaticano, y nos lo han dado por Historia de la frivolidad. Se dio la vuelta a Don Gil y dijo, ¿qué sabrán ellos? Por el Vaticano. Evidentemente, Chicho, cuando llegó en 1974 a ser director de programación, lo primero que hizo fue, en Televisión Española, duró 6 meses. Lo primero que hizo fue poner una ducha en el despacho, porque vivía prácticamente allí, era un obsesivo del trabajo, y despedir al censor. A los 6 meses, y eso que se llevaba muy bien, pero le despidió, porque creía que la figura del censor ya no tenía cabida. A los 6 meses vio que no podía hacer lo que él quería hacer y entonces hizo lo que ha hecho toda su vida. Si no puedo hacer lo que yo quiero hacer, adiós, señores, me voy. Y se fue a la Argentina a pasar una temporadita. Luego volvió en 1976 con ¿Quién puede matar a un niño?, una película extraordinaria y terrorífica, y la segunda etapa del 1-2-3.
De hecho, ya que has mencionado película, llegamos ya al último ámbito de la exposición que está relacionado con el cine y que antes has dicho que igual como que la parte de la televisión eclipsa un poco, ¿no?, ese trabajo del cine o de largometrajes.
Sí, es lo que comentábamos antes. A mí me da mucha pena porque un monstruo tan grande, monstruo en el mejor y en el peor de los sentidos, como es el 1-2-3, pues ha cercenado, ha impedido, porque claro, el hombre no podía duplicar su cuerpo y no podía estar en muchos sitios a la vez, solo podía estar en uno. Entonces nos ha impedido el que Chicho hubiera podido desarrollar la parte de ficción de una manera más profunda. Por desgracia solamente tiene 2 películas, que es La Residencia, su ópera prima de 1969, es terror gótico, y la segunda en 1976, que es ¿Quién puede matar a un niño?, que tiene la particularidad, que nunca se había hecho antes, que era hacer terror con la dirección de fotografía de Alcaine, que es uno de los mejores directores de fotografía del mundo, no de España, del mundo, porque tenemos que reivindicar lo nuestro, que muchas veces nos olvidamos, hablamos muchos nombres coreanos, americanos, Y nos olvidamos que aquí tenemos de los mejores profesionales en todos los ámbitos, no solamente en el cinematográfico, televisivo, absolutamente en todos los ámbitos. Tenemos que reivindicar también un poquito lo nuestro. ¡Viva el queso manchego! Como decía, historias, ¿Quién puede matar a un niño? Es terror a la luz del día y con niños. Algo, en 1976, algo completamente fuera del control del público planetario. De hecho, la película fue censurada en países como Finlandia. O sea, con eso os lo digo todo. Fue censurada y determinadas partes no el público finlandés no lo pudo ver.
Y en concreto en esa sala, podemos, más allá de las películas, podemos ver cosas como, por ejemplo, los figurines.
Sí, sí, sí. La colección completa de los figurines de Vitín Cortezo. Vitín Cortezo es uno de los mejores figurinistas de la historia del cine español. Y está la colección completa de los figurines con muestras de tela, alfileres oxidados, porque la época, claro, estamos hablando de 1969-1968, todos con la firma de Vitín Cortezo, y está la colección completa del paso previo a hacer el vestuario extraordinario de la película La Residencia.
Y a pesar de la poca producción de largometrajes que pudo hacer, sí que es verdad que ha dejado como un legado, ¿no?, y una influencia en directores contemporáneos, que eso no sé si se aborda también en la exposición.
Sí, sí, de hecho hay el Goya, creo que, y el Premio Feroz, que por supuesto están aquí en la exposición. El Feroz se lo entregó su buen amigo Alex de la Iglesia, y el Goya se lo entregó una, bueno, los mejores directores que hay en este país, como son Paco Plaza, Alex de la Iglesia, Amenábar, J. Bayona, bueno, Paula Ortiz. Es que Chicho ha influido tanto en la televisión como en el cine, en los nuevos creadores, que ellos mismos lo han declarado. Incluso un director tan estrambótico como puede ser Quentin Tarantino se ha declarado fan de Narciso Ibáñez Serrador, de ambas películas. Insisto, han envejecido muy bien, muy bien. Y sí, ha sido una influencia absolutamente clara para los nuevos creadores, y la influencia de su cine, y la influencia de fíjate, de Historias para no dormir, que era cine en televisión, ha resultado brutal para muchas generaciones, y para ellos en particular.
Y qué mejor que mostrar esta influencia e impacto que con una última sala, que por supuesto es un vídeo, con entrevistas a gente.
Sí, bueno, en la última sala tuve el privilegio y la suerte de poder entrevistar a gente tan maravillosa como Marlene Mogó, como Paula Vázquez, Consuelo Berlanga, el maestro Quintano, Luis Larrodera, Mar Regueras, Manolito Galeana, qué ser más maravilloso. Y en esa última sala ellos describen lo que significa Narciso Ibáñez Serrador para ellos, lo que ha significado no solo a nivel personal, sino a nivel laboral e, insisto, sobre todo familiar con él. Porque Chicho sacrificó por su trabajo a su familia, porque el trabajo que empleaba en televisión y en el cine era muy alto. Y sacrificó el tiempo de su familia para su otra familia, vosotros, el público.
Pues ya para ir cerrando, aparte de esas entrevistas que dan un poco el cierre a la exposición, también queríamos mencionar esas actividades complementarias que se van a hacer, esos foros que has ido mencionando y las proyecciones en la Filmoteca. No sé si quieres hablar un poco de
eso. Sí, claro que sí. Bueno, me siento un absoluto privilegiado porque voy a presentar los foros, y vamos a dedicar un foro para el 1-2-3, que creemos lo merece. Como ya había adelantado antes, va a venir Manolo Royo, Pepe Carabias, y estoy intentando, que está el pobre Luis, que estaba guasapeando con él antes, intentando cancelar una cosa para venir. En el foro de televisión tengo ya confirmado a Alejandro Ibáñez, al hijo de Chicho, que por supuesto también se dedica al cine y a la televisión. No quiero decir todavía la persona que va a venir acompañándole, pero va a venir alguien acompañándole, pero no lo quiero decir todavía. Y en la parte de cine, creo que tener a la maravillosa Paula Ortiz, creo que va a ser absolutamente emblemático, y estoy peleando como un loco para que venga Bayona, que por cierto estamos preparando un documental de Narciso Ibáñez Serrador con Bayona, Dada Films y Prointel, que es la empresa de Chicho, que ahora es de Alejandro y de Pepa. Y paralelamente vamos también a hacer una lectura dramatizada, José Carabias y yo, de la primera obra que hizo en Televisión Española al volver en 1963, que es Muerte bajo el sol, y da muchísimo miedo. Pero prometo, yo en el fondo soy buena persona, intentaré no daros demasiado. Vamos a poder ver el capítulo piloto, el que os comentaba antes, de Mañana puede ser verdad, El hombre que vendió su risa. Lo vais a poder ver, es arqueología de televisión. Y en Filmoteca va a estar también La residencia, ¿quién puede matar a un niño?, y un documental sobre Waldo de los Ríos, de Dada Films. Muy buenos amigos, Charlie y Alberto, los directores de Dada, y hace un recorrido sobre Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos es un compositor íntimo amigo de Narciso Ibáñez Serrador, tuvo una muerte un poco terrible a causa de una depresión, pero está muy unido a la vida de Chicho y creo que es un homenaje maravilloso que ha hecho Dada Films sobre la vida de Waldo de los Ríos. Y creo que esas son todas las actividades, créolo. Teresa, si he dicho algo que no es. Ah, por Dios, por Dios, por Dios. Y la maravillosa La Rubia, yo la llamo La Rubia, lo siento, se apellida La Rubia y me parece tan maravilloso. Va a haber una serie de visitas guiadas todos los jueves, a las 6:30 y 7:30. Un recorrido maravilloso, porque claro, no es lo mismo verlo a que te lo cuenten. Si te lo cuentan, es mucho más divertido. O sea que ya sabéis, los jueves tenéis una cita con La Rubia en el Museo de Historias de Zaragoza. Por cierto, tenéis que llamar para reservar. Llamar para reservar, porque si no se va a llenar y no vais a tener sitio. He dicho.
Bueno, pues si te parece, Carlos, llegamos a la última parte, que es la ronda de preguntas. Honestamente habíamos pensado hacerte un 1-2-3, pero entonces igual nos pegamos aquí hasta que cerrase el centro de historias. Entonces, iba a decir que es breve, pero cuéntanos una anécdota de trabajar con Chicho.
Una anécdota de trabajar con Chicho. Bueno, os voy a contar una que es preciosa, de Chicho como actor en el escenario. A Chicho siempre le traían regalos. Y de pronto le trajeron una caja grande de Ferrero Rocher. ¿Se puede decir marcas? Ya las he dicho, da lo mismo. Total, programa patrocinado por Ferrero Rocher. No, estaría muy bien. Si no lo sabéis, Ferrero Rocher es una marca estupenda. Y de pronto le regalaron. Y Andrés Resino, que era uno de los compañeros, siempre se metía en el camerino cuando no estaba Chicho y veía la bandeja de Ferrero Rocher y le cogía, bueno, se comía dos o tres. Y Chicho llegaba y decía, ¿quién me ha cogido? Y nos partíamos de risa, el Resino, que es un goloso. Le vaciaba los Ferrero Rocher. Y de pronto el Chicho un día salió a escena, el patio butacas lleno, con una bandeja llena de Ferrero Rocher. Se le acercó y le dijo, ¿quieres? Patio de butacas lleno. Dijo, no, Chicho, no. Digo, no, muchas gracias, no me apetece en este momento. Teatro lleno, patio de butacas lleno, obra de teatro y la gente pensando que esto formaba parte de la obra. Se lo acercó y dijo, come. Cogió Andrés, que era un hombre muy educado, pobrecito nos dejó, abrió, efecto de sonido, se lo comió. Y Chicho, con la otra mano, dijo, otro. Se comió, le hizo comer delante del patio de butacas toda la bandeja de Ferrero Rocher, entera. El público no entendía, pensaba que era teatro de autor o era una performance, pero desde entonces Chicho no le desapareció ningún Ferrero Rocher. Ese era Narciso Ibáñez Serrador. Ese era Chicho, era una persona divertida, inteligente y sobre todo amigo.
Bueno, pues en esta ronda final de preguntas también, ¿cuál es tu programa favorito de Chicho?
Mi programa favorito de Chicho. Esto es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá, no? Vale. Historias para no dormir. Y particularmente un capítulo que meten como Historias para no dormir, pero en principio no pertenece a Historias para no dormir, que es el televisor.
¿Y película?
Uf. Aquí vamos al 50%. Pues fíjate. Para mí su ópera prima, La Residencia. Sí, para mí La Residencia, sin duda. Vais a tener ocasión de si venís, poder ver objetos, pues por ejemplo, un contacto de la escena de las duchas de La Residencia, rodada en época franquista. Y tiene un cierto toque corte erótico. O sea, para poder evitar la censura, los autores tenían que ser tremendamente inteligentes. ahora tenemos otro tipo de censura, que es la autocensura, que es peor que la censura que teníamos entonces, porque esta da miedo, nos da miedo a decir las cosas que pensamos. Pues Chicho no tenía miedo en decir las cosas que pensaba. Y como yo soy de los 80, pues tampoco.
Pues hablando de objetos que se pueden encontrar aquí, de todos los que hay aquí, ¿cuál te llevarías a casa? ¿Qué pieza?
Uf,
no sé si la calabaza de atrás
es que,
o...
Es que, no, porque me echan de casa. Es que es muy grande. Bueno, es que todos los objetos que han estado aquí han estado en mi casa. Entonces, ¿qué me llevaría a mi casa para siempre? Buf. La mesa de Chicho, sin duda. Es el origen de todo. Y me trae tantos y tantos recuerdos buenos y maravillosos de estar hasta las 4 de la mañana fumando un puro y tomando un café y inventando historias los dos. Y sí, esa mesa.
Y ya para terminar, ¿qué esperas que se lleve quien visite esta exposición?
Pues un apartamento en Torrevieja. Un coche, ahí está Merche levantando la mano, que quiere un apartamento en Torrevieja. Lo que quiero que se lleve es la idea de que hay otra manera de hacer televisión, hay otra manera de hacer espectáculo y hay otra manera de hacer cine. En el caso del cine está más que cubierto porque se está haciendo un cine con una calidad extraordinaria, con unos realizadores increíbles, y en televisión tenemos a lo mejor que resetearnos un poco y hacer examen de conciencia, insisto, mirar un poco de dónde venimos para saber a dónde vamos.
Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un final perfecto para toda la charla. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias también a todas las personas que habéis venido aquí al Centro de Historias. Esperamos que disfrutéis de la exposición, que va a estar hasta agosto, creo.
24 de agosto.
Con lo cual, pues bueno, tenemos tiempo para degustarla y volver muchas veces.
Y de igual forma, agradecerte también a ti que nos hayas acompañado en esta entrega de Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias.